que nos quiere decir hoy Dios?
Hasta aquí nos ha ayudado Dios.
¿Cuánto está de acuerdo conmigo? ¿Puedes decir conmigo hasta aquí nos ha ayudado Dios? Uno, dos, tres. Esa es una frase que está en 1 Samuel 7. Primera de yo, 7. 1 Samuel 7. Ahí está. Y le voy a decir algo. Esta prédica va para todos los que hemos conocido de Dios, pero nos hemos enfriado. Estamos así como a medias. Para eso va esta prédica. Porque en algún momento nosotros nos hemos titubeado. Nos hemos salido un ratico. Y mire, peligro. Peligroso. Si tú te descuidas, te puede caer una pedrada, hermano. Una pedrada. Te pueden pegar un garrotazo. ¿Sí usan esa palabra en sus países ustedes? Sí. O sea, garrotazo es... Garrote le dicen a un palo. A un palo y... ¿Verdad? Te puede caer un golpe. Entonces, ojo, la prédica de hoy va para que hoy nos cimentemos en Dios y no nos descuidemos. Para eso va hoy. A grosso modo, así rápido se los adelanto. No es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pero voy a bajar esto aquí porque me gusta ver los rostros de mis hermanos. Pero no agarra fuego esto. Ya. Ahí estamos. Hoy sí. Miren. Ya. Siempre me gusta ver los rostros cuando yo estoy predicando. Y esa es una bendición para mí tenerlo cerca a usted. Porque somos iguales, hermanos. Yo no soy más que usted. Somos iguales. Y los pastores aquí en la viña, eso es lo que queremos enseñarles a usted, que somos una sola familia. Y vamos juntos en este desierto de la vida. Vamos a seguir enfrentándonos con pruebas para ver si somos o no somos. Vamos a seguir enfrentándonos con tentaciones. Hay tantos enemigos para nosotros. El enemigo principal de nuestras vidas se llama yo, tú, nosotros mismos, porque nosotros decidimos. Somos, o sea, el principal enemigo. Satanás es un enemigo que... no pide permiso para entrar, porque si tú le das entrada, entra, pero él no va a entrar si tú no le das permiso. No tiene permiso. Pero el principal enemigo es nuestras decisiones erradas, hermanos, y de eso yo quiero hablar, porque tenemos muchos enemigos. Aparte del Satanás, está el mundo y los placeres y las luces de allá afuera, los espejismos. Tres grandes enemigos. Pero tenemos otros enemigos a montones. El pueblo de Israel tuvo muchos enemigos, como lo fue los amorreos, los hititas, los jebuseos, ayúdenme, los amalecitas. Amalec es una raza que vino del hijo mayor, Isaac, que se llamaba Esaú. Sí, Amalec, los amalecitas, fueron enemigos acérrimos del pueblo. Los amonitas y moabita, todos esos se volvieron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y todos nosotros tenemos los mismos enemigos, porque cada enemigo bíblico de Israel son enemigos espirituales que representan algo, fíjense usted. Por ejemplo, los amalecitas representan la debilidad de la carne. El pueblo de Israel va avanzando en el desierto como nosotros en esta vida, y el enemigo va así, ¿ve? Viendo quién está débil para atacarlo, masticarlo. Así, Amalec. Y específicamente el significado de Amalec es la carne, deseo prohibido de nosotros. Ese enemigo te va atacando, te va siguiendo. Pero yo no le voy a hablar de Amalec. tampoco de Moab, tampoco de Babilonia, tampoco de Siria, tampoco de Asiria, no. Porque todos ellos representan un enemigo de nuestras vidas. Yo les voy a hablar del enemigo de los filisteos. De hecho, eso no lo dije yo en el primer servicio. Pero filisteos. Ahora en día, los filisteos del pasado que son hoy tienen la oportunidad de ser hijos de Dios. Todos. Pero les voy a decir algo, esta es una información. Los palestinos que están allá a la orilla, que están en guerra con Israel, son los filisteos. Son filisteos. Israel está peleando con muchos enemigos que lo quieren borrar del mapa, como lo es Irán, como lo es muchos países árabes, ustedes saben. Pero nuestros enemigos principales como pueblo de Dios, como iglesia, son espirituales. Y quiero enseñarles que este enemigo filisteo vino y atacó a Israel por muchos años, hermanos, desde muchos años. Y usted me pregunta, pastor, ¿y esa raza de filisteos de dónde viene? Ah, yo sabía que me iba a preguntar. Sí. Viene de la descendencia de Cam. ¿Se acuerda? Noé tuvo a Jafet, ¿verdad? ¿Quién fue el otro? Sem. ¿Y el otro? Cam. ¿Y Cam? ¿Acuerda usted lo que hizo? Y él fue castigado. Y su descendencia, ¿se acuerda? Ah, pues los filisteos vienen de uno de los hijos, nietos de Cam. Y usted puede ver cómo se convirtieron en enemigos del pueblo. Nosotros tenemos muchos enemigos y los filisteos representan a violencia, el enemigo contra nosotros, para alejarnos de Dios, así específicamente. Los filisteos son manipuladores, la manipulación que usa el enemigo para sacarnos de que no asistamos a la iglesia, que no leamos la Biblia. De hecho, los filisteos, uno de sus objetivos, ¿saben cuáles son? Enfriarnos a nosotros. No querer ir a la... No quiero ir a la iglesia, no tengo ganas hoy. Hoy la alabanza no estuvo bonita, no. La hermana desafinó mucho hoy. Pero, ¿y para quién era la alabanza? ¿Era para ti o para Dios, pues? ¿Para Dios? Y alguien que se enfría comienza a poner pretextos, comienza a hablar de todo tipo de razones para no estar encendido en el Espíritu Santo en su propósito aquí en la iglesia. Y estos filisteos representan la violencia y de hecho, mira, específicamente dice esto, opositor, ¿sabes de qué? De las disciplinas espirituales. Específicamente eso dice, cuando usted investiga, los filisteos, opositores de las disciplinas espirituales. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? Nuestra relación, nuestra práctica, nuestro caminar con Jesús, nuestra comunión como hijos con papá Dios. Y los filisteos se cargan de enfriarte para que no te hables con papá, para que no te reúnas con papá, para que te alejes de tus hermanos. Dice específicamente al investigar sobre ellos. Por eso tú vas a ver mucho cristiano frío, que está aquí, está allá, no sabe, no. Se puede todo el repertorio de afuera y todo el repertorio de adentro. Algunos, y yo no estoy criticando, porque de hecho lo más importante aquí es tu compromiso con Dios. Le voy a decir una cosa. Y este es un secreto, porque como yo les cuento todo, ¿no? Hay veces que yo me siento desanimado, hermanos. ¿Pero saben qué hago yo? Pues voy y punto. Empujo a mi carne. Vas, y me acuerdo lo que dijo el Salmos, que dice, oh alma mía. ¿Qué dice? Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. ¿Han oído ese canto que es el Salmos? ¿Sí? Dice, oh alma mía, eres el cuerpo de Jesús, dice ese canto, ese salmo, directamente. O sea, tú le vas a ordenar a tu alma, porque el alma son las emociones. Y a veces, si acabas de perder a un papá, no vas a estar 100% feliz. Pero tú le vas a ordenar, oh alma mía, alaba a Jehová, como dijo el rey David. Y estos enemigos se encargan de enfriarnos y alejarnos a nosotros de esas disciplinas espirituales que deben de convertirse en hábitos espirituales. Primera de Samuel 7, primera de Job 7, ok. Narra que los filisteos tenían al acecho al pueblo por años. De hecho, Dios a cada momento mandaba gente que los defendiera. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de un juez que se llamaba Juez? Está en el libro de Jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Ahí hay un juez que se llamaba Sangar. Dice que agarró una vara para arriar bueyes. Con esa vara dice que enfrentó a los filisteos, esos que le querían robar la presencia de Dios, esos que le querían manipular para sacarlo, le querían manipular hablando del otro. No, mira, que no, es que mira, aquí todo el mundo es hipócrita, mira, no, que allá, mira, no te aman, que te vieron mal cuando entraste. Es bien mentiroso, es bien falso. El enemigo de los filisteos te mete cosas en la mente y comienza a querer meter diferentes tipos de enfrialdad para congelarte. Sangar agarró esa vara y miren, mató a 600, dice ahí. Lo pueden leer, Jueces, está. Más adelante está otro juez que ustedes lo conocen, Sansón. No dije Samsung, no, Sansón dije, Sansón. Sansón. De tanto que hizo contra ese enemigo que quería enfriarlo, un día agarró una quijada de burro y mire, dice, mató 1,000 filisteos. 1,000 filisteos mató Sansón con una sola quijada. Imagínense si hubiera usado todo el burro, los aniquila hasta la tierra. ¿Sí? Aniquiló completamente 1,000. Ahora, si usted lee esa parte, se da cuenta que Sansón mató el triple de filisteo cuando murió, ¿verdad? Que botó las bases del templo, lo hizo caer encima, ¿se acuerda? Y murió él también ahí, mató más. Pero mire, Dios viene enviando ayuda para usted para que no se enfríe. Hoy el Señor le ha enviado la ayuda a usted, la viña, para que no se enfríe. Pero usted decide si se acerca o no. Usted decide cómo arma su schedule, su agenda. Usted decide. Y ahí está el primer enemigo. El primer enemigo le va a decir, no vayas, hombre, no. Y por ahí lo va a hacer titubear y le puede caer una pedrada, mi hermano. Le pueden dar un garrotazo, como dijimos. Sí, no sé cómo dicen en su país, pero sí, así dicen en El Salvador, así dicen, sí. Y en el 7:2 de primera Samuel, dice que los filisteos robaron la presencia de Dios, así textual. Los filisteos se robaron la presencia de Dios y la escondieron donde un tal Aminadab, la escondieron por 20 años, hermano. ¿Quién puede vivir 20 años sin la presencia de Dios? 20 años. El pueblo extrañaba la presencia de Dios, dice ese versículo. Dice que se quedaban, ay, me acuerdo de esos días, cuando la presencia de Dios, me acuerdo cuando el primer amor, cuando escuchaba la alabanza, y qué rico se sentía esa presencia, pero se fue. No se fue, tú te fuiste. Tú. La presencia está ahí. Y hay que accesarla nosotros con nuestro albedrío. Nosotros la accesamos, pero muchos se fueron y se quedaron extrañándola. Se la robaron los filisteos, esos que quieren enfriarte. Se la robaron, dice específicamente textualmente ahí en 1 Samuel. Más adelante, tú puedes ir viendo que ellos fueron redargüidos por el Espíritu Santo. Todos los que estamos en este cuarto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos redarguye. Nos dice, hey, ¿qué pasó? ¿Te me estás quedando? Te me estás quedando, papá. Te me estás quedando, mamá. ¿Qué pasa? No, póngase las pilas. Vamos. Este es 2025. Lo tengo vivito todavía. Le da otra oportunidad. Levántese, dice el Señor. Amén. El Espíritu Santo te va a redarguir cuando te estés congelando. Y te hace sentir te va a hacer sentir como que no vales nada porque el enemigo no te va a dar ningún valor. No. Un ratito de placer da el enemigo. Un ratito, pero después te hace sentir inútil, hermanos. Inservible, sin Dios. Somos nada nosotros. La presencia de Dios es lo más valioso que puede haber en esta vida y en la otra vida, en el futuro. Solo la presencia de Dios es completa para nosotros. Llena nuestros vacíos, nos sana, nos da gozo en medio de cualquier situación. Es todo para nosotros, nos protege. Es increíble cómo el capítulo 7, los filisteos otra vez están listos para atacar. Ok, los filisteos hoy en la mañana, tipo como las 7 de la mañana, le atacaron a usted. Lo querían enfriar, lo querían detener. No querían que usted escuchara esta prédica, porque sabía que lo íbamos a desnudar. Íbamos a conocer sus fechorías, sus estrategias crueles contra nosotros. Y mire, el enemigo filisteo va a querer destruir tu fe. Los filisteos, ese espíritu de enfriar, de abostezo, pero alguien dice, ah, pastor, me vio abostezar aquí. No, no estoy hablando del abostezo físico, estoy hablando del abostezo espiritual, ¿sí? Destruye la fe. Pedro estaba ahí y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido por ti para sacudirte, le dijo, sacudirte. Sacudirte para zarandearte, dice la palabra ahí, zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo le he pedido a papá Dios para que te ponga fuerte. Ojo, no le digo para que te quite la sacudida, no, que te sacudan. Pero yo le pido a papá Dios que te haga fuerte para que con la sacudida no te destruya. Lo mismo va con nosotros, hermanos. La misma historia con nosotros. Dios, Jesucristo en Juan 17 oró por nosotros, para que nos mantuviéramos unidos, para que estuviéramos fuertes. Tú puedes leerlo, Juan 17, ora directamente por nosotros. Dice que estén unidos como yo estoy unido contigo, papá Dios, y con el Espíritu Santo, dijo, y ora por nuestra fe, igual. Entonces estos filisteos quieren destruir nuestra fe, quieren ponernos dudas, recordarnos algunas filosofías huecas que leímos cuando estudiamos la universidad, que nos metieron otras creencias, nada que ver. En el 7:3, Samuel, el profeta, comienza a predicarle a todo el pueblo y les dice, ¿y saben qué? Tranquilos, ustedes están fríos, pero yo les voy a pedir algo. Vuélvanse, Dios. Vengan otra vez de regreso. Dios es borrón y cuenta nueva. Esa es la noticia que te tengo hoy. Si tú has cometido un pecado grave, Dios te dice, si tú vienes arrepentido de mí, yo borrón y cuenta nueva. No pasó nada, hijo. No pasó nada, hija. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. De aquí para allá, comencemos. Caminemos otra vez. 2025. Es tu año. Comencemos. Dice Dios. Siempre lo dice que esconde los pecados más en el fondo del mar y no se recuerda nunca más de ellos. Dice. El problema es que nosotros nos recordamos. Ay, Señor, es que yo. Perdóname, Señor, por lo que hice en 1800. Es que Cristóbal Colón. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Y nosotros no, Señor. Y Dios dice. ¿De qué me estás hablando? Yo eso ya te lo perdoné. Yo no me acuerdo de qué me estás hablando. Así es Dios con nosotros. Borrón y cuenta nueva. Pero quiere que nos decidamos de una vez por todas a caminar con Él. Por medio de los hábitos espirituales. El Señor siempre nos va a atraer para que nos acerquemos. Siempre lo va a hacer y nos va a proteger de todos los enemigos que nos esperan este 2025. Vienen más enemigos. Dice Apocalipsis que Satanás dice que va a disfrutar que muchos de sus súbditos, demonios más fuertes que están en el abismo, sean soltados uno por uno para que vengan y enfríen al pueblo de Dios. ¿Quién se va a dejar enfriar? ¿Yo? No. Yo aquí voy a estar. Y si no estoy aquí, estoy en una conferencia en otra iglesia, Vineyard. Yo no me voy a dejar. No sé si tú, ve. No sé si tú vas a decidir servir a Jehová, pero yo y mi casa he decidido servir a Jehová como dijo Josué. Decisión. Pero te digo, el enemigo número uno, nosotros. decidimos para dónde vamos, albedrío. El 7:4 dice que el pueblo escuchó que Samuel le dijo, hey, vuélvanse a Dios, aléjense de los dioses falsos, sirvan a Dios, aléjense de Astarot. ¿Saben ustedes que los dioses de este siglo, sí es verdad que hay algunos por ahí todavía físicos, pero ¿sabía usted que los dioses de este siglo son abstractos? Como por ejemplo el materialismo, la vanidad, los éxitos mal enfocados. ¿Sí? Diferentes a antes. Antes la estatua que fueron invitados los tres hebreos en Babilonia, ¿se acuerdan ustedes esa historia? Que Dios los libró del horno de fuego, ¿se acuerdan? Era algo físico. Hoy es peor, porque nuestros ídolos son acciones de nosotros, enfoques diferentes a lo que Dios nos está llamando. ¿Sabía usted? Es increíble cómo algo bueno se puede convertir en algo malo. ¿Cómo? Si lo pongo encima de Dios. Y aunque era bueno, pero estoy dejando a Dios desplazado abajo. Entonces es bien diferente. Por eso yo trato de guiarlos. Astarot era una diosa de la inmoralidad, hermanos. Inmoralidad. ¿Cuánta inmoralidad nos rodea, hermanos, a nosotros? Dice que en el 7:4 de Samuel, dice que el pueblo obedeció, dejó los dioses, dice, y dejó a Astarot y comenzaron a servir a Dios, dice. En el 7:5 dice que Samuel comenzó, les dijo, ay, vengan todos, reunámonos aquí, voy a orar por ustedes, Señor, por favor, aquí te entrego a este pueblo que ha venido humillado ante ti, a querer comenzar a caminar de la mano contigo de nuevo, perdónanos, Señor. Comenzó en el 7:5, fíjese, usted puede leerlo en su casa, 1 Samuel 7. El pueblo confesó sus pecados, hermanos, y se reconciliaron con Dios, todos. En Mizpa se llamaba el lugar. Dice que en el 7:6 dice que agarraron agua pura del manantial, comenzaron a derramarla como una ofrenda a Dios. Yo estaba leyendo sobre eso, fíjense. ¿Saben qué significa? Es un símbolo de arrepentimiento, fíjense. Arrepentimiento. En el Antiguo Testamento hicieron eso, confesaron sus pecados, se reconciliaron, se volvieron a Dios y se consagraron a Él en el caminar. Algunos piensan que cuando tú vienes a Cristo y dices, ya acepté a Cristo, ya estoy aquí, ya estuvo. No, no, hermano, te espera una caminata en la cual van a haber pruebas y tentaciones. La buena noticia es que Jesús va con nosotros y nosotros vamos contigo. Pero no te tienes que alejar, no te tienes que enfriar, porque va a haber un momento que vas a pedir ayuda. ¿Te acordarás lo que te digo? Porque va a ser suelto el inmundo espiritual. ¿Y a dónde vas a correr? Yo solo conozco la viña, va a decir usted. Va a ir para la viña. Y aquí vamos a orar por usted. Y va a ver cómo vamos a destrozar a ese filisteo. Más adelante la historia prosigue. Rey David, todavía no ha pasado eso aquí. ¿Qué hizo cuando se enfrentó con Goliat? Era un filisteo. Quería meterle miedo y quería robarse la presencia de Dios. Agarró una piedra y ¡pum! En la frente. Lo tiró al piso, más de 3 metros ese hombre. Casi 3 metros de altura. Lo tiró al piso y dijo, ah, qué bueno, le pegué al gigante y se fue a bailar. No, ¿saben qué hizo? Si nosotros le pegamos al desánimo, al enfriarnos, una pedrada, la piedra significa Jesucristo, le pegamos fuerte, no vayamos a sobarle la cabecita, ay, qué lindo el niño, le dolió al niño. No, ¿saben qué hizo el rey David? Agarró una espada, la espada del mismo, que apenas la levantó porque era bien grande, se fue y mire, le cortó la cabeza. Dios hoy nos llama que le cortemos la cabeza antes de entrar al 2025 a todos los gigantes que nos están atacando. Estamos en la madrugada, en la noche, en la mañana, toda hora, siendo abofeteados por el enemigo que nos quiere embaucar, nos quiere enfriar, nos quiere congelar, nos quiere alejar de Dios. Hoy es el día, está predicado para mí, hermano, no, yo no lo he logrado todo, yo estoy con usted en esta tarea, Estamos juntos, juntos. Dice en esta parte que al ellos humillarse, confesar pecados, pedir perdón, reconciliarse, ellos decidieron seguir a Dios. Algunos vienen y dicen, yo me humillo ante ti, Señor, perdóname, Señor, me entrego a ti. ¿Pero qué vas a hacer de aquí para allá? ¿Lo vas a seguir o no lo vas a seguir? Y vinieron ellos, se consagraron, dice, lo siguieron. Comenzaron a caminar con el Señor. Eso es lo que te dice Dios hoy a ti. 7:7 Al oír que el pueblo se había humillado, confesado, reconciliado, y se habían vuelto a Dios y se habían consagrado. Dicen que al oír esto los filisteos, dice, más violentos se pusieron. O sea, se pone más violento el enemigo para querer embaucarnos otra vez. Y dice que vinieron contra ellos y el pueblo comenzó a temblar, hermano. Ni porque acababan de entregarse, temblaban de miedo. Porque venían los filisteos de regreso. El pueblo decía, Samuel, por favor, no pare de orar por nosotros. Viene el enemigo, nos va a masacrar. Y Samuel se ponía todo, porque lo presionaban a Samuel. Y Samuel dijo así, porque cuando el enemigo te ataca, hermano, si tú no has orado, no vas a hallar qué hacer. Vas a hacer algo erróneo. Samuel había orado, había estado conectado con Dios. ¿Saben qué hizo? Agarró un corderito tiernito y lo sacrificó a Dios y comenzó a orar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Samuel no sabía que lo que estaba haciendo simbolizaba a Jesucristo, que iba a morir por nuestros pecados. Viene, lo sacrifica a Dios y comienza, ayúdanos, Señor, mira, el enemigo viene contra nosotros. Y en ese momento, ¿vieron lo que pasó? Al oír esto, los filisteos se pusieron más violentos. Samuel seguía orando y pidiendo. Ahora yo quiero que tú leas conmigo lo que sigue. El 7:8 dice que el pueblo decía, Samuel, no pare, por favor, sigue orando por mí, por favor, como algunos de nosotros hacemos, ¿no? No pares, ore por mí, pastor. Oremos juntos, pastor. Sí, oremos juntos. 7:9 Samuel sacrifica el corderito, ora a Dios, pide ayuda y Dios oyó, escuchó. Ahora lee conmigo el 7:10 Mire lo que sucedió. Mire. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. ¿Ve, hermano? Yo quiero que tú revises cuál fue la táctica. Uno, humillarse. Dos, confesaron sus pecados. Tres, se volvieron a Dios, se arrepintieron, se reconciliaron y después se consagraron. Ese es el secreto para que Dios venga en tu auxilio, hermano. Ese es el gran secreto. Acuérdate de esta prédica cuando estés en el 2025. ¿Cuál es el secreto? El 7:11 dice, al huir los filisteos, el pueblo de Dios los persiguieron y los acabaron. No se te olvide acabar al enemigo, al gigante de la adicción, córtale la cabeza. Al gigante de los hábitos de pecado, será infinidad, córtale la cabeza. ¿Qué más gigantes hay entre nosotros? Al gigante del chisme, no, ese no hay aquí, no, ese no. Pues, ya le cortaron la cabeza, va. Y si acaso, ve, córtale los brazos también. Va, ok. La lengua, sí, la lengua es verdad, la lengua. El gigante de la división, córtale la cabeza. ¿Sí? Córtale la cabeza al gigante que te está bofeteando a solas en tu casa. Yo se la voy a cortar. Dígame, ¿quién se la va a cortar en el nombre de Jesús? Amén, amén. Amén. Eso es, somos llamados hoy para entrar al 2025. Y ojo, lo que sigue fue lo que tú nunca debes de dejar de hacer. Oye lo que dice 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y le metió una pedrada. No. Ahí viene. Sí, 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra. Pues no sé, no es lo siguiente eso. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra que Samuel puso ahí, la dejó ahí para que el pueblo no olvidara el portentoso hecho maravilloso que Dios hizo cuando habló con voz de trueno y lo salvó de los filisteos. ¿Cuántas piedras, rocas tú tienes en tu camino? Quiero ver. Ay, Señor, mi esposa dijo una roca ahí que Dios la libró de la muerte, ¿no? En la Santa Cena, lo que dijo. ¿Cuántas rocas tú tienes en este 2024? Cierra tus ojos y reflexiona 10 segundos. Y acuérdate de la roca más fuerte que tú tienes ahí. Gracias, Señor, por haber estado ahí. En ese momento difícil de nosotros pensábamos que no íbamos a salir, íbamos cayendo en el precipicio, y tú apareciste de repente con tu voz de trueno y nos salvaste, oh Dios. Restauraste nuestro matrimonio, restauraste nuestra familia, nos sanaste, nos transformaste, te encendiste de nuevo en nosotros. No queremos que te apagues, Espíritu Santo, en nosotros. Enciéndete, por favor. Queremos estar caminando contigo y no dejar desenfocarnos por tantos espejismos afuera que nos quieren aniquilar, Señor, pero tú estás ahí por nosotros. En el 7:13 los filisteos huyeron, y dice que en el 7:13 que jamás volvieron a molestar al pueblo mientras vivió Samuel. Necesitaban a Samuel. Tú no necesitas a Samuel, ni al otro Samuel, ni a otro Samuel. Tú necesitas a Jesucristo, hermano. A solas, esté quien esté aquí. Tú en tu soledad, en tu casa, necesitas que te encienda Jesucristo. Jesucristo, nosotros no somos dependientes de personas. Somos dependientes de Jesucristo. A Él seguimos, hermanos. No se te olvide eso. Y los puntos que nos dejó de recuerdo esta historia fue: la roca, hasta aquí nos ayudó Dios, de punto uno. Te recuerda que Dios te salvó cuando te entregaste a Él. Punto dos: la roca, hasta aquí nos ayudó Dios. Te recuerda que es verdad que te salvó cuando te entregaste, pero te siguió salvando cuando caminaste con Él. No te enfriaste, caminaste con Él. Fueron relación, fueron comunión, fueron hábitos. Hebreos 13:5, léelo conmigo. ¡Ey! No amen el dinero. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. No, dice el dinero, es la raíz de todos los males. ¿Va que no dice así? ¿Qué dice? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiere decir que el dinero no está mal. Pero si tú lo pones arriba de Jesús, arriba de congregarte, arriba de tu comunión, sí es la raíz de todos los males. De enfermedades, de problemas, de divorcio, de destrucción, de depresión, de tristeza, de opresión, de posesión, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero está guiando a todo el planeta hoy. Nosotros decidimos, ustedes decidieron venir hoy. Yo estoy seguro que todos ustedes pueden haber hecho unas bolitas más ahí. ¿Verdad que sí? Unos dolaritos más, pero aquí están. Va a haber tiempo para hacer dinero después. Pero ¿quién es primero? Punto 3: la roca, hasta aquí nos ayudó Dios. Nos recuerda que responde nuestras oraciones. Quiero que cierre los ojos y se acuerde cuál fue la oración más fuerte que Dios le contestó en este 2024. ¿Lo tiene esperando todavía? Sí, amén. Él contesta la oración. A Samuel orar aquel día de miedo del pueblo, Dios lo escuchó y lo salvó. Vino, pero furioso Dios, A mi pueblo nadie me lo toca. Vino furioso y habló como trueno, dice. Y los filisteos salieron golpeándose entre ellos y entre ellos se golpeaban. Destruyó al enemigo. A mi pueblo nadie me lo toca. A mi pueblo que se humilla, que confiesa sus pecados, que se arrepiente, que se vuelve a mí, que camina conmigo, que se consagra a mí y me sirve, nadie me lo toca. Esto es bíblico. Pase lo que pase este 2025, gobierne quien gobierne. Si tú estás caminando de la mano de Dios, nadie te toca. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Aunque hayan amenazas. Si tú tienes un problema, ¿a dónde vas a ir? No puedes decir, ¿ahora quién podrá ayudarme? Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Sí? 121 de Salmos. 34:4 de Salmo dice, clamé a Dios papá y Él me oyó y me libró de todos mis miedos. Mira, punto 5, la roca que puso Samuel ahí, de recuerdo que representa a Jesucristo, hasta aquí nos ayudó Dios, nos recuerda su fidelidad. Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros hemos sido infieles muchas veces. Digo nosotros, todos hemos sido infieles en este 2024 alguna vez. ¿Sí o no? Dígame, ¿quién fue infiel a Dios este 2024? Amén. Así más suavecito, más suavecito. Amén, 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 amén. ¿Sí? Vea lo que dice el Salmo 32:8. Si tú caminas conmigo, yo te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete este 2025. Mire. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Mire, aquí todos los de este cuarto. Yo dije al principio de la prédica, esta prédica no va para, esta prédica va para los cristianos que se han enfriado, dije yo, porque aquí no lo vemos cristianos. Eso dije yo, ¿verdad? Le voy a dar una información. No hay vuelta atrás. Ya se subió al tren. Ya estuvo. Ya se subió. Si se baja, Dios lo va a subir de regreso. Ya estuvo. Entonces mejor hagámosla fácil. Yo quiero aprender paciencia a través de mi relación con Dios, viniendo a la iglesia adorando. No quiero aprender paciencia por medio de un garrotazo. ¿No? Hay una manera de aprender paciencia. Pruebas. ¿Verdad que sí? Pero si tú vienes a la casa de Dios, aquí vas a aprender paciencia. Natural. Yo escogí recibir paciencia a través de mi relación. ¿Cuántos hacen lo mismo? Digan amén. Ahí si alguien quiere hay un garrotazo. No, asombro. Salmo 32:8 dijo eso. Él va a fijar los ojos en nosotros y nos va a cuidar. Va a ver cuando nos alejemos y va a esperar que regresemos. Con un ojo en la mano, no sé, solo Dios sabe. Punto 6, la roca, hasta aquí nos ayudó Dios, hace testificar ante el mundo. Tengo que contar al mundo, Dios me ayudó hasta aquí, Dios me ayudó, yo estoy de pie por Dios, no por mí, por Dios. 7, solo son 15 puntos, no son problemas, es el último, 7. El 7, la roca, hasta aquí nos ayudó Dios, asegura tu futuro, hermanos. Pero tiene que ser de su mano, hermanos, cuidado con que hay Piscis. ¿Qué cáncer? ¿Qué Aries? Yo le puedo poner una lista de citas bíblicas donde dice que el Señor está en contra de todo eso. Yo se lo pongo acá. Ahí, no importa, está en un lado la cadenita ahí. Poquito así. Ahí después la cambiamos por una cruz ahí. Oye, sí. Pero así dice la Biblia. Pero no, pero usted puede usarla si quiere. Yo lo amo, sigo abrazándolo y todo. No pasa nada. Aquí no es una iglesia con... que regañan, nada, cada quien decide, ¿no? ¿Verdad? Pero la Biblia se habla y está hablando de futuro. La roca, hasta aquí nos ayudó Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová, dijimos. Y aplica para pasado, presente y futuro. Porque Él nos va a seguir ayudando. Tenlo por seguro. Ponte de pie. Dios eres tan bueno con nosotros. Queremos, Señor, entregarte este año porque es el último servicio. Son las 12:30 de hoy, 29 de diciembre. Y qué bueno, Padre, que pusiste el querer y el hacer en mi hermano y mi hermana en estar aquí entregándote el año. Gracias, Señor, por eso. Yo sé que tú quieres hablarnos más y más y más y más y quieres sacudirnos y tú te deshaces en amor por mi hermano y mi hermana. Nos amas con amor eterno. Pero me encanta lo que nos dices aquí en la pantalla, Padre, en la palabra. Quiero que leas esto en la pantalla, pero que te lo quedes en tu corazón y que lo busques después en tu casa. Si quieres, hasta lo puedes imprimir y pegarlo en tu casa. Escúchame bien, tú que yo a ti que te di la vida en este 2024 y que todavía estás vivo. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Digo otra vez. Yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios Todopoderoso. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Es para darles un futuro y una esperanza. Dios, hoy clamo tu poder del Espíritu Santo para que descongele a cualquier hermano que está congelado aquí. Descongélalo, Señor. Enciende la llama de tu Espíritu Santo. Fuerte, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido hoy, este fin de año, te pido que apasiones a mis hermanos y a mis hermanas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, para tu servicio este año, Señor. Que los filisteos salgan huyendo, Padre, masacrados por ti. Que los filisteos ya no más enfríen a mi hermano y a mi hermana, Padre, que puedan caminar de tu mano, no religiosos, natural como somos, caminamos de tu mano por medio de las prácticas espirituales que pronto se convertirán en hábitos, Señor, congregarnos a la iglesia, aprender, orar, hablar contigo, Señor. Padre, estoy planeando hoy y mañana enviar el calendario de la lectura bíblica. Vamos a leer la Biblia el 2025 toditita, Señor. Y yo quiero leerla con mi hermano, quiero sentarme en la sala y leerla con ellos, en la sala de su casa, porque voy a estar recordando cada día qué es lo que estamos leyendo. De todo el año, Señor, vamos a decir, hey, hoy este 20 de enero, vamos en tal cita, todo el mundo te quiere aquí en esta cita. Voy a compartirlo, Señor, en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, porque queremos, Señor, accionar en consagrarnos, y qué mejor que consagrarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cuidar a mi hermano y a mi hermana. Te pido, Señor, que le bendigas este fin de año. Protégelo del enemigo, de la frialdad, de la violencia del enemigo, los filisteos, de la violencia, de la manipulación, de chismes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Feliz año para todos, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el